Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv.
Despegamos con Lorenzo Ramírez.
Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. ¿Qué hace usted con máscara, don Lorenzo? Que además no es la mascarilla propia del coronavirus. Lleva usted una máscara de estas de vamos, no, como si fuera a hacer un análisis de heces fecales o algo así. O sea, ¿qué nos trae usted hoy, don Lorenzo? No me asuste. Buenas noches.
Buenas noches, don César. Navegando en la cloaca, ¿no? Me pasa un poco como a los pescaderos, pobrecillos ellos, ¿verdad? Que por mucho que se duchen cuando llegan a casa, siguen oliendo a pescado, ¿no? Pues así me pasa un poco a mí cuando me pongo a intentar investigar algo en el Senegal. Estoy tomándome un café ahora mismo y estoy empezando a dudar, no estará envenenado, ¿no? No me habrán echado bromuro ni nada de esto, ¿no? En el café, no me habrán echado droga en el colacao, ¿no? Como decía
Tojiro. Es tremendo porque ayer, hablando con un amigo médico, estuvimos hablando de maneras de asesinar a la gente. No es que tuviéramos ninguno de los dos
lo
intención
que hace usted
de hacerlo,
en su tiempo libre,
¿no? No, exactamente. No es que me dedique yo a eso, sino que efectivamente de eso de decir, hombre, pues hay maneras en que puedes asesinar a gente simplemente valiéndote del estado de salud en el que está, ¿no? No voy a comentar aquí alguna de las maneras para evitar que alguien le dé la tentación, ¿no? Y no la pueda resistir. Pero efectivamente, claro, sí, claro. Puedes aprovechar el estado físico de una persona y puedes matar a una persona y efectivamente no dejar huella, ¿no? Precisamente por el estado físico en el que se encuentra.
Bueno, vamos a hablar de todo eso. La verdad es que vamos a hacer un Despegamos especial, un programa que vamos a dedicar a analizar un poco en detalle lo que hay de realidad en las diversas confesiones que ha realizado José Manuel Villarejo. Vamos a ir ampliando algunos de los puntos que usted certeramente ha señalado en su editorial de hoy. Tengo que felicitar también, siempre me gustan sus editoriales, pero los últimos, don César, está usted cumbre, la verdad,
Es usted muy generoso conmigo. Lo que pasa que al final en esta casa las cosas las trabajamos mucho, ¿eh? Y eso lo mismo lo hace usted en el gran reseteo o en el Despegamos de cada día que lo hace Gustavo en el Buscando el Caos, en fin, que lo hace la gente que colabora. Por supuesto, yo en el caso de los editoriales, María Jesús con los boletines y bueno, luego ya de gran chambelán y gran mago de ceremonias y gran maestro, Isaac Jiménez en la sombra, ¿no? Que es el personaje que al final hace que todo encaje y salga bien.
Sí que es el deep state de este programa.
Sí que es el deep state, efectivamente, en el buen sentido del término. Pero realmente es que las cosas están muy trabajadas aquí. No se deja nada a la improvisación, no se habla por hablar, no llega el que tiene que llegar a la tertulia y dice, no tengo ni idea de lo que ha pasado en el mundo, pues digo las tonterías de todos los días, ¿no? Está todo muy trabajado y al final pues eso se nota.
Bueno, Villarejo, un tipo que todos llaman excomisario, pero hay que empezar diciendo que era un elemento muy importante dentro de los servicios de inteligencia del área civil que asiste a las órdenes del Ministerio del Interior. Una brigada política mediante la cual los gobiernos de todo color han realizado operaciones encubiertas que bajo el pretexto de defender y proteger la seguridad nacional ha servido como herramienta de un grupo de personas y cargos para aumentar y mantener su poder. Eso es en esencia el caso Villarejo. Hay un montón de casos, hay un montón de piezas separadas, todas en la Audiencia Nacional, pero básicamente esto es este tipo, ¿no? Se habla mucho del Deep State de Estados Unidos, nosotros lo hacemos también, del Estado Profundo, pero todos los países tienen uno. Claro, siempre ha habido clases, ¿no? Las diferentes causas judiciales en las que está Villarejo nos sirven para unir los puntos y para acceder a un boceto tan monstruoso que es apartado del debate público en un claro ejemplo de disonancia cognitiva. Como lo que dice este señor es tan grave, pues se elude a hablar de ello y se pone el foco en cuestiones más o menos frívolas, como el hecho de que el CNI pues haya realizado tratamientos al rey Juan Carlos I, hoy emérito, para rebajar su líbido, con bastante poco éxito, todo hay que decirlo, ¿no? Por considerar que su querencia por las mujeres era un asunto que ponía en riesgo la seguridad del Estado. Fíjese lo que estamos hablando aquí, ¿eh? Además, según las declaraciones de Villarejo, parece que esto no fue tampoco decidido por un equipo médico, sino por el propio máximo responsable del CNI, el señor San Roldán, ¿no?
A mí esto me da miedo, ¿eh? O sea, se lo digo sinceramente, porque que en un momento determinado haya un personaje que decide lo que hace y que es un general y tal, yo de verdad no quiero decir nada, pero me parece que es para echarse a temblar, ¿eh? O sea, me parece que es para echarse a temblar. No le niego que es algo que me parece, pero de eso de decir, ¿pero en qué manos estamos?
Además, es amigo suyo. Es decir, si esto se lo está haciendo un amigo, que además es el rey del
no,
país.
No, pero a veces lo que pasa es que los amigos piensan que te hacen algo por tu bien y te hacen la Pascua, ¿no? O sea, de pronto dicen, oye, que vengo de hablar con Pepita, le he contado aquello que... Oye, ¿pero qué has hecho? Pepita va a romper conmigo. Efectivamente, es que tenías que romper con Pepita, que no te conviene. Oye, ¿por qué no te metes en tus asuntos, hijo? Entonces, claro, sí, sí. Hay gente que te encuentras así, efectivamente.
Sí, sí. Vamos a ver, precisamente este hilo de la madeja es el que pone a Villarejo en el punto de mira del CNI, ¿no? Y todo esto tiene que ver con el informe Jano, cuya existencia pues, los periodistas del régimen ponen en duda, sobre todo en estos últimos tiempos. Incluso, curiosamente, esos periodistas... perrodistas, como se les dice ahora, que comen de la mano de su amo y que antaño confirmaban la existencia de este informe, como por ejemplo el exdirector del diario El Mundo, Pedro J. Ramírez, o director de un diario digital, El Español, que está vendido a las cloacas del Estado. A las pruebas me remito, ¿no? Entren ustedes en el diario, analicen todo lo que tiene que ver con las cloacas del Estado y cómo se tratan las informaciones y bueno, cada cual saque sus propias conclusiones. Yo hace ya mucho tiempo que saqué la mía. ¿Qué es esto del informe Jano? Bueno, para definirlo voy a citar textualmente la definición que dio el propio Villarejo en la última comparecencia en el Congreso de los Diputados, que además nos hemos metido usted y yo entre pecho y espalda en los últimos días. La verdad es que recomiendo a todo el mundo que la vea para que se dé cuenta, ¿no?, de todo lo que estamos contando y sobre todo, después de escuchar este programa, para que algunas declaraciones pues se puedan analizarlas en su contexto. Porque yo creo que a ese tipo de declaraciones e intervenciones les falta contexto. Y entonces hay mucha gente que puede no comprender la importancia de unas cosas o la no importancia de otras a las cuales se les da en esa sede parlamentaria, ¿no? En la comisión que investiga el uso de estas cloacas estatales para beneficiar al PP de Mariano Rajoy, como usted ha expuesto hoy en su editorial, cuando estaba en el gobierno, quería evitar que se descubriera la existencia de la contabilidad B y el pago de sobres de dinero negro como comisiones por la concesión de contratos a empresas privadas. Entonces, en su comparecencia, preguntado por el informe Jano, Villarejo dice lo siguiente, cito textualmente. Es una compilación de las cuestiones más sensibles de las personas que puedan tener en un momento determinado cierta relevancia en España, en la cual se incluyen los datos personales privados con los vicios y virtudes de estas personalidades. He hablado con fuentes de inteligencia que me indican que el nombre con el que se conoce este registro en realidad es Control Integral Central. O sea, que no solo existe, sino que es que tiene otro nombre. Dentro de este informe, o más bien base
no,
de datos...
No tranquiliza mucho eso. No, o sea, el caso es que existe, bueno, pues si en vez de Jano... Hombre, vamos a ver, lo de Jano es un nombre antiguo porque incluso hay un libro de Manuel Cerdán que se llama así, El Informe Jano.
No es casualidad que ese libro de ese escritor en concreto se llama así.
Efectivamente, es un libro difícil de encontrar, pero en fin, usted ya sabe la cercanía de Cerdán al CNI. O sea que seguramente el libro, yo no lo he leído.
Yo sí, pero... es una historia, mezcla muchas cosas, pero a mí me gustó, a mí en general los libros de Cerdán me gustan.
A mí también. A mí también.
Es una novela bien contada que plantea cosas en ficción que son realidad y otras que no lo son tanto. Pero bueno, en esa estrategia un poco que también le ha venido bien desde un punto de vista de estilo también periodístico y de escritura,
pues para poder montar una novela que yo creo que está bastante bien, el informe Jano. Y esto en realidad es una... En realidad lo, de donde surge realmente es de, la, de los últimos estertores del franquismo, ¿no? Bueno, dice Villarejo que a finales de la Segunda Guerra Civil, de la, bueno, de la Guerra Civil, después de la Segunda República, que a partir de ahí, bueno, pues se hace un listado, ¿no? De las personalidades, bueno, pues como hace todo régimen dictatorial, ¿no?
Sí,
básicamente, ¿no? Entonces, ¿sabes? Pues quién se acuesta con Pepito, quién se acuesta con Paquita, quién le sacude a la mujer, quién resulta que tiene un hijo, le ha puesto un piso a no sé quién, quién consume más o menos drogas. En aquellas épocas, en aquellos tiempos, pues esto era mucho menos común, pero bueno, básicamente con los secretos de cada uno. Todo esto se va recopilando en una serie de microfichas, como se hacía antes, y finalmente pues se hace una versión un poco 2.0 en los últimos tiempos, ¿no? Hay que decir que toda esa documentación pasa a manos del CECED, del recién creado CECED, que es el antecesor del CESID, que a su vez es el antecesor del CNI, te van cambiando el nombre, pero son los servicios secretos españoles, que montó Carrero Blanco, como decía Villarejo en su comparecencia, con tan poco éxito que al final acabó volando por los aires.
Exactamente, sí, sí. Bueno, yo conozco... Conozco a la persona, ya falleció hace muchos años, que estaba a cargo de esto, y la verdad es que lo de Mortadelo y Filemón era más serio, ¿eh? O sea, vamos a ver, este sujeto que lo sacaron del ejército, porque además ninguno de estos venía realmente de tareas de inteligencia, eran militares. Yo supongo que no se fiaban nada más que de los militares, no terminaban de fiarse de los civiles a saber qué harían los civiles, y entonces iban sacando a los militares, y a veces iban sacando a militares que parecía que no los podían emplear en otra cosa. Es decir, como este no es un buen artillero, un buen marino, no sé qué, pues oye, que necesitamos a alguien para los servicios de inteligencia. Esto parece guasa, pero es así. Y concretamente uno de estos personajes, en un momento determinado, en una unidad en la que él estaba al mando, se encuentra con un soldado paracaidista que iba tomando notas de cómo había que ordenar la unidad, etcétera. Bueno, pues, un hombre con no mucha instrucción, pero hombre, en eso de que voy a tomar notas de esto, ¿cómo me parece a mí que tendría que ser? Y un día, viendo taquillas y todo, este sujeto que acabó en inteligencia lo ve y dice: oye, Rafa, esto está muy bien, esto está muy bien, ¿me lo dejas? Y claro, el otro que va a decir, pues sí, sí, lo que usted vea. Bueno, lo maquilló un poquito y lo publicó como un libro suyo.
Se hizo un Pedro Sánchez, ¿eh?
Entonces hágase usted idea del nivel, ¿no? O sea, bueno, esta persona era la que llevaba los servicios de inteligencia, y tú dices, bueno, ahora entiendo el chiste famoso de ese servicio de inteligencia. Pues, o sea, lo comprendo.
No había tanta formación en aquella época. Estábamos tutelados, sobre todo en esa última parte ya del franquismo, por la propia CIA. Hemos contado algún episodio en más de una ocasión, ¿no? Aparte del 23F, que es evidente, ¿no? Y de esa transición tutelada, podríamos denominar, que se produjo en España y posteriormente, ¿no? Con esa anécdota que yo creo que conté un día, de que Alfonso Guerra estaba en un hotel con una señorita y la habitación de al lado pues era gente de la CIA, y les descubrieron y al final pues echaron a muchos ciudadanos estadounidenses del país, que bueno, eran básicamente pues agentes de la CIA, ¿no? Dentro de este informe, Jano, que se le llama informe pero es más bien una base de datos, se ha ido actualizando progresivamente, evidentemente, yo no la he visto, es una base de datos, lo que es seguro es que existe. Luego ya los datos que haya y para lo que se utilice, pues nos lo podemos ir imaginando, pero bueno, básicamente existe, con lo cual todo periodista que diga que no existe es porque está cogiendo todos los indicios que hay, los está obviando, está mirando para otro lado, a lo mejor porque tiene algún problema de vista, o a lo mejor porque tiene algún problema económico. Pero bueno, en cualquiera de los dos casos tiene un problema, ¿no? Y sobre todo sus lectores. Dentro de este informe hay una subdivisión, según Villarejo, denominada control de togas, en referencia, o sea, la vestimenta de fiscales, abogados, jueces, y según las propias declaraciones de Villarejo, tanto en sede parlamentaria como, y esto es importante, en sede policial y judicial, así como en las cartas enviadas a diversas autoridades, entre ellas al Palacio de la Moncloa y a la Casa Real, esta base de datos es utilizada por el Estado Profundo español para dirigir la Audiencia Nacional mediante chantajes y extorsiones, poniendo y quitando jueces, fiscales y consiguiendo sentencias a la carta. Esto es lo que cuenta Villarejo. Lo cuenta de muchas maneras, pero de todas las cosas que cuenta, en algunas le dice una cosa al juez, otra a la policía, otra a los diputados, pero en esto mantiene un mensaje unívoco. ¿Por qué? Porque esta es la gran carta que tiene él, o que piensa que tiene él, para no acabar en la cárcel. Pero luego iremos hablando un poco más de esto, ¿no? ¿Cómo conecta todo esto con las revelaciones sobre la Casa Real que comentábamos al principio del programa? Porque es que resulta que es el CNI, la inteligencia española, quien encarga a Villarejo el trabajo de recuperar una parte de información sensible que hacía referencia a este informe. Algunos dicen que era completo, yo tengo serias dudas, por lo menos información sensible que hacía referencia a este informe, y que había acabado nada más y nada menos que en las manos del amante del rey emérito, la famosa Corina. Esta es la parte un poco más de James Bond, ¿no? De todo esto, ¿no? Que aunque sea una cosa que no se dice, ni siquiera en los programas de Salsa Rosa, estuvo durante años viviendo esta señora a 19 kilómetros del Palacio de la Zarzuela, en una finca de la Casa Real preparada en el Monte del Pardo para esta amiga entrañable de Juan Carlos. Un Borbón borboneando. Pues bien, puede ser más o menos noticia, pero esta señora vivía ahí. De hecho, a la reina Sofía, en más de una ocasión, le han tenido que parar los pies en el aeropuerto de Londres hasta que ya dejaron de parar los pies y se fue a Londres. Tampoco lo sabe esto mucha gente, ¿no? ¿Por qué el CNI le encarga a Villarejo este trabajo? Esto es algo que no se explica, ¿verdad? Ni en la declaración de Villarejo y tal. Esto no lo cuenta. Y mucha gente no lo entenderá. Y bueno, ¿y este tipo por qué le contratan para esto? Pues porque, aunque ahora existe una guerra entre los servicios secretos del Ministerio del Interior y el CNI, bajo mando militar, o mejor dicho, del ministro de Defensa, siempre ha existido una colaboración entre ambos servicios de inteligencia desde que el ministro Corcuera, famoso por su ley de patada en la puerta, pero que es un tipo que trae muchas cosas, yo creo que más relevantes, decidió separar los servicios de información en dos ramas, una civil y otra militar. Seguramente por eso que acaba de comentar usted, don César, por la necesidad de no tener todo en manos de un militar. Pero claro, eso implicaba que el gobierno empezaba a manejar, ¿no?, esa inteligencia que hasta entonces, pues, por lo menos en democracia, suponía que no la había manejado, ¿no? En línea con lo que sucede en el resto de países europeos. Es decir, no pensemos que esto es que pasa en España y ya está. Esto pasa en todos los sitios. Bien. Algo sucede con este encargo. Porque a raíz de este hecho de que le encargan a Villarejo, oye, entérate de a ver, Corina, qué papeles tiene, a ver. A partir de ese momento, el CNI declara a Villarejo enemigo número uno. La pregunta es, ¿consiguió Villarejo acceso a parte del informe Jano? Él dice que sí, pero esta parte de la historia no
está. Y es muy posible que sí. Sí. Y es muy posible que sí.
Es muy posible. Pero en todo caso, el emisario llega allí y se encuentra a Corina. Fíjese cómo sería la cosa, que al final hasta Corina, según la fiscalía, acaba contratando a Villarejo. Por cierto, a través del expresidente de Telefónica y compañero de pupitre de José María Aznar, Juan Villalonga. Es que es tremendo, es tremendo. Hay grabaciones publicadas que se pueden encontrar en internet de Juan Villalonga hablando con Corina y diciéndole, si tú quieres, te llevas a la monarquía por delante. Es decir, que estaba este tipo, ¿no?, haciendo un poco también de, pues, de intermediario, ¿no?, con Villarejo, etcétera, etcétera, ¿no? Porque al Villarejo al principio se nos decía, bueno, este es un piernas, este todo se lo está inventando. Oiga, es que tiene grabaciones con prácticamente todos los poderes del Estado y los que no son poderes del Estado. Es que tiene nota informativa. Es que ha hecho trabajos para empresas del IBEX. Cuando digo él, me refiero a sus empresas, ¿eh? Porque ahora vamos a hablar un poco de la estructura de empresas. No es que él participara en todo esto, ¿no? Entonces, ¿consiguió Villarejo acceso al informe Jano? Bueno, lo que dice él, ¿usted considera que es probable, don César? Yo creo que alguna información tiene que tener.
Yo creo que sí. O sea, si no, yo sinceramente creo que sí, porque además incluso él menciona en un momento determinado, casos de jueces, claro, conoce muy bien jueces, etcétera, que supuestamente aparecen ahí. No me da la sensación de que él hable de oídas.
De hecho, esos nombres que él pone sobre la mesa es para que los que le tienen que escuchar sepan que puede poner otros. Que esa es la clave de todo esto. Porque la clave no es tanto lo que dice Villarejo, sino lo que no dice. Por eso todo esto hay que darle un contexto, y es lo que espero estar consiguiendo, o que estemos consiguiendo aquí con este Despegamos, ¿no? Entonces, como hemos dicho al principio, llevamos haciendo desde el primer segundo de emisión de La Voz, solo vamos a hablar de hechos de los que tengamos constatación o evidencia. No sabemos qué ocurrió, pero sí que a partir de ahí la colaboración entre la rama civil y la militar de las cloacas españolas se rompió. En esa rama civil es en la que estaba Villarejo. ¿Y por qué es necesario que haya una rama civil? Porque hay trabajos que se realizan mejor combinando el trabajo policial con supuestas empresas de seguridad que no son nada más que tapaderas para hacer trabajos ilegales, sin autorización judicial, y no solo para los intereses de esa camarilla que conforma el Estado profundo, sino para grandes empresas que cotizan en el IBEX. Y es por esto por lo que salta también todo el escándalo Villarejo. Claro, no es lo mismo que sea el Ministerio del Interior a que sea el CNI el que tome las decisiones. Porque el hecho de que sea el CNI, que es una rama militar, no implica que el ministro de Defensa tenga que estar siempre informado en todo momento y lugar. Y luego, además, hay que tener en cuenta que el CNI no es un bloque, sino que hay diferentes familias también pugnando por el poder ahí, ¿no? ¿Qué empresas han contratado los servicios de este entramado de Villarejo? Iberdrola, Repsol, BBVA, CaixaBank, Mutua Madrileña, el Grupo Planeta, que tiene monopolio editorial en España, la mitad del duopolio televisivo, con los canales de A3 Media, Antena 3, La Sexta, Antonio García Ferreras, que es una de las personas del Círculo de Villarejo, señor Ferreras. ¿Habrá alguno que estará ahora mismo diciendo en su casa cómo? Sí, efectivamente. Forma parte de ese grupo de amiguetes madrileños, en los cuales pues a lo mejor vamos dando algún detalle más en próximas semanas. Y que no se olvide tampoco la relación del Banco Santander y la familia Botín con el excomisario al que también realizaron encargos. El contacto y seguimiento de los trabajos de las empresas de seguridad de Villarejo y todas estas grandes compañías se realizaba mediante reuniones con los jefes de seguridad, que en su gran mayoría son exmiembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que conocían desde hacía tiempo a Villarejo. Habían trabajado con él en algunos casos. En el caso del BBVA, por ejemplo, que es uno de los más evidentes, ¿no?, o de los que más ríos de tinta ha hecho correr, eran muy amigos, Julio Corrochano y él. De hecho, él le llama Julito y es Julito, su Julito. Al final, Julito acaba hasta el gorro de Villarejo. Bueno, todos los trabajos eran múltiples. Realizar seguimientos a accionistas díscolos, pinchar teléfonos, grabar conversaciones con maletines de alta tecnología adquiridos al Mossad israelí, que yo no sé, usted y yo, don César, si podemos comprar esto, pero yo creo que a nosotros no nos
lo... No, yo creo que eso se nos sale de presupuesto, ¿eh? Es posible que a lo mejor don Isaac conozca algo parecido, un precio, pero de saldo, pero vamos, yo creo que eso se nos sale totalmente de presupuesto.
Esto en el crowdfunding del año que viene no podemos regalarlo, ¿no? Con un logo de la voz.
No podemos regalarlo. Supongo que tendríamos mucho éxito, pero yo creo que está totalmente fuera de consideración.
Investigar la vida privada de políticos, de jueces, de periodistas. ¿Esto lo ha hecho Villarejo? Bueno, presuntamente, aunque la documentación es evidente, pero se está juzgando ahora. Se entero que se está juzgando es hasta qué punto las empresas de Villarejo realizaron todo este tipo de encargos, no por orden de políticos ni por el Deep State, por orden de empresarios del IBEX 35. Entonces, claro, hemos dado un salto ya, ¿no? Importante, porque ya no es que esté, porque alguno estará pensando en su casa, bueno, que el Deep State o que el Estado Profundo o que los servicios de las cloacas del Estado, la inteligencia, pues haga todo este tipo de cosas, pues más o menos, no se habla nunca de ello, pero nadie quiere saber cómo se hacen las salchichas, pero luego se las come, ¿no? Que es lo que se suele decir siempre. Ya, pero, ¿y si es una empresa del IBEX la que está contratando a estas empresas para que haga esto? ¿Una empresa del IBEX investigando la vida privada de políticos, de jueces, periodistas? Por encargo de BBVA se pincharon teléfonos de muchísimos periodistas. Entre ellos el redactor de Economía, responsable del diario El País. O sea, es que no estamos hablando, ¿eh? Poniendo especial atención en dos elementos. El consumo de drogas y la actividad sexual. En este sentido, Villarejo, según dijo en su última comparecencia, usted también lo mencionaba en el editorial, utiliza traficantes de drogas, él y todos los servicios de inteligencia, a los cuales se denominan encaladores, en referencia al parecido físico entre la cocaína y la cal de las paredes.
Efectivamente, sí. Él dejó claro que no era la cal de...
De la cal viva, ¿no?
De la cal viva, del cal. Sino que era así, sí.
Cuando él dice en la comparecencia también que no es la cal del gal, también está lanzando un mensaje a los señores del gal. Porque hay mucha gente que piensa, sobre todo en los servicios de inteligencia españoles y en algunos extranjeros, que esa estructura del GAL sigue viva de alguna manera, aunque han mutado de objetivos en los últimos años.
a cambio de dejarle vender drogas.
Eso sostenía también él, o sea que esa estructura existía antes y después.
Sí, y después. Lo que pasa es que, claro, cuando él habla del GAL, es que, claro, hablar del GAL ahora mismo en los servicios de inteligencia, cuando se habla del GAL, la gente no piensa en Felipe González, sino que piensa en el 11M. Luego haremos alguna reflexión al respecto, ¿no? A cambio de dejarle vender drogas, entonces se facilita información a estas cloacas del Estado, en las que lo último que se busca es la seguridad nacional, sino la seguridad de un grupo de personas determinado, que no siempre el mismo, que va variando. Hay gente que piensa, bueno, pero ¿esto qué pasa? ¿Siempre son los mismos? No, van variando, pero según van accediendo a unos puestos de poder, ¿no? En unos minutos vamos a decir quién los conforma, por lo menos según Villarejo, ¿no? Y en cuanto a la cuestión sexual, se usan las tradicionales prostitutas y prostitutos, que diría Yolanda Díaz, sí. Incluso
para chantajear. Seguramente también.
Prostitutes. Sí. Yo el día que me venga mi hijo o mi hija del cole y me diga que es ella y tal, seguramente se acueste sin cenar. Porque es que esto es ya lo último. O sea, puede ser lo que quieras, pero no nada. Algo indeterminado, ¿no? Que sea lo que se está vendiendo, ¿no? Diputades, ¿no? Como decía Yolanda Díaz.
Sí. Bueno.
Incluso para chantajear, ojo, a todo un director de la Oficina Económica del Palacio de la Moncloa, de nombre Miguel Sebastián, que también fue ministro de Industria. Y que antes había dirigido el servicio de estudios de BBVA, de donde había sido despedido. Sebastián, cuando llega a la Moncloa con Zapatero, impulsa el asalto de SACIR a BBVA para quitar al presidente Francisco González. Por muchas razones, una de ellas la venganza, sí, y me consta. Bien. Pero una operación empresarial apoyada por el gobierno, de las cuales pues ha habido miles, ¿no? Y seguirá habiendo, ¿no? Hay que decir que Francisco González, expresidente de BBVA, está imputado en la Audiencia Nacional todavía, ¿no? Y según las grabaciones publicadas en varios medios de comunicación, muchas de ellas las he escuchado yo, el jefe de seguridad de BBVA, el señor Corrochano, el que hablaba antes, encarga a Villarejo buscar detalles morbosos de la vida de Sebastián. Ahora lo que tiene que determinar el juez es si esto es por encargo directo de Francisco González, pero yo no sé qué interés podría tener el señor Julio Corrochano, ¿verdad?, en encargarle estos detalles. Obviamente, pues alguna relación tenía que haber. Claro, lo que dice BBVA es, no, nosotros encargamos unos trabajos de seguridad para evitar una operación empresarial y ya no quisimos saber nada más. Es decir, nosotros queríamos las salchichas, pero no saber cómo se hacen. Esto es lo que debe determinar el juez. Fíjese que todo el debate en torno a estos casos de los empresarios del IBEX y Villarejo, el debate siempre se centra en si él realiza esta labor utilizando medios policiales, medios del Estado o no, cuando en realidad el debate no debería ser eso. El debate debería ser, oiga, ¿qué hacen las empresas del IBEX encargando trabajos de este tipo? Es que es inteligencia empresarial, hombre. Yo entiendo que contrates a alguien para que vaya otro a robarle la patente, pero si le pillan, pues tendrá que ir a la cárcel y tendrá que... ¿no? Vamos, es lo que entiendo yo. Pero de ahí a realizar seguimientos. Bueno, es que pincharon los teléfonos de la Moncloa, don César.
Es que la cosa es gorda, sí, sí.
Claro, es que aparecen ahí pinchazos. Bueno, decimos pinchazos y parece que es como antes, ¿no? Que hay un operario que se sube allí al cable del teléfono y lo pincha. No, no, estamos hablando del maletín. Es que no hace falta pinchar nada. Es que con un maletín a varios metros, decenas de metros. Mis amigos militares que me están escuchando ahora estarán con una sonrisa diciendo... El material, el maletín este lo conocemos bien, ¿verdad? Bueno, pues un abrazo para ellos, que también sin su colaboración sería muy difícil llegar a todos estos temas, ¿no? Bueno, es lo que debe determinar el juez, si es culpable o no, siempre que no tengan una ficha suya en el archivo Jano, claro, ¿no? Porque, claro, a lo mejor entendemos un poco, ¿no?, el cambio de Gómez Bermúdez, ¿no?, con lo del Caminito de Jerez, ¿verdad?, a la famosa sentencia del 11M. Bien. Otra de las vías para lograr sus objetivos es utilizar saunas gays y prostíbulos de forma similar a como sucede con los traficantes de drogas. Es decir, se permite que existan a cambio de que trabajen para el CNI o para la rama civil de inteligencia e interior, ¿no? Que están juntas pero no revueltas, como un poco está poniendo de manifiesto este caso. Por si todo esto que estamos contando no fuera suficientemente grave, resulta que una de las empresas que gestionaban estas saunas gays era la del suegro del presidente del gobierno.
Bueno, esta es una de las historias más bonitas de todas. Es decir, al final es que parece que todo queda entre amigos. Esto es amigos para siempre. Amics per sempre. Lailo, 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 lailo. O sea, sí. De verdad es algo verdaderamente impresionante.
Los Manolos eran, ¿no?
Exactamente, eran los Manolos, sí. Este es el Amix Parcel Prank. ¿Por qué? Porque en realidad, hombre, decir que es We Are the World, We Are the Children me parece insultante, pero Amigos para Siempre sí.
Bueno, o sea, We Are the World también le podríamos dedicar un programa.
Sí, le podríamos dedicar un programa, sí. No, no, es algo verdaderamente espectacular, ¿eh? Es algo verdaderamente espectacular.
Lo de las saunas del suegro de Sánchez es algo que en las redacciones de los periódicos estaba sobre la mesa, era un tema recurrente. Yo una vez, en uno de los medios en los que trabajé, pues quise publicarlo y hablar más de ello, porque esto ha salido a la luz ahora, pero era algo que un poco los periodistas sabíamos, pero el gran público no, ¿no? Y nunca me dejaron. Supongo que porque había que esperar el momento adecuado o porque directamente pensaban que nunca llegaría a salir a la luz, pero hay varias notas incluidas en el sumario del caso, en los sumarios de los casos, porque hay muchas piezas separadas, que forman parte de una colección de diarios que, por cierto, y esto es otra cosa tremenda, le han sido sustraídos a Villarejo, no se le han facilitado copias ni a él mismo, se han decretado secretas y ahora, claro, él cuando las solicita para utilizarlas en la defensa de los múltiples casos en los que está, no las puede tener. Lo cual me parece increíble. Y ya dice, oiga, si quieres mantener un secreto, manténgalo en secreto, pero deme no, a mí una copia.
No, no, es que es vergonzoso. O sea, esa es una de esas historias que resultan verdaderamente bochornosas. O sea, verdaderamente bochornosas. Es algo que realmente te da espanto porque dices, pero bueno, ¿no?
Que sabe de leyes, es que esto es, no sé, ¿qué tipo de defensa puede tener este hombre? Con independencia de la opinión que cada uno tenga de él. Oiga, es que este señor cogía y prácticamente todos los días hacía su notita en la que mezclaba datos puros y duros, como fechas, nombres, reuniones, y luego las impresiones del mismo tras esos encuentros, lo que es un diario, ¿no?, de trabajo especialmente, es que trabajas en inteligencia. Hemos visto solo algunas de estas notas, por eso sabemos que existen, y porque él dice que existen, pero hemos visto algunas, incluso publicadas, pero es evidente que ahí es donde está la madre del cordero, porque la parte mollar que serviría para empapelar a todos los gobiernos de la democracia, esa democracia que Villarejo define como democracia vigilada y tutelada, lo cual evidentemente no es democracia, es otra cosa, pero la parte mollar estaría ahí, porque claro, ahora mismo todo lo que sabemos es porque lo cuenta él o porque parte de la documentación se ha filtrado también con un determinado interés, pero imagínense si tuviéramos acceso a todas esas notas, ¿no? En una de ellas, de las pocas que se han filtrado a los medios y por eso podemos contarlo aquí, dice Villarejo: el lunes siguiente a ganar las elecciones Pedro Sánchez, quedan a comer Big B y G y GB con su suegro Sabiniano Gómez Serrano, el suegro de Pedro Sánchez, marido de Begoña. Y dice, el que es el hermano de Conrado y Enrique, dueños de varias saunas sexuales. Es decir, había varias y una de ellas era la de Sabiniano. Y él dice, en la nota, dos saunas de homosexuales en San Bernardo y una hetero, entiendo que heterosexual, en la lateral de Princesa donde solía ir E.B. a enrollarse con la encargada rubia y que fue despedida porque protestaba por no cobrar. Esa es la nota, ¿no?
Bueno, la nota es genial, ¿eh? O sea, me parece algo verdaderamente glorioso, y protestaba por no cobrar, cosa, claro, dicho sea de paso, normal, o sea, que menos, ¿no?
Sí, o sea, no la, si quieres no le dé de alta, ¿no? Pero por lo menos páguele, ¿no?
Pero por lo menos pague, ¿no? O sea, esto ya está bien, ¿eh?
Estos Big y GB son dos policías, o las iniciales, que se reúnen con el suegro de Sánchez tras las elecciones con un motivo que todos podemos imaginar. Ya con su yerno de presidente, a lo mejor había que cambiar las condiciones de colaboración. Ojo, porque mucha gente piensa que Villarejo hace referencia a la presidencia del gobierno, pero no. La fecha de la nota es 28 de junio de 2014 y es cuando Sánchez se convierte por primera vez en secretario general del partido, puesto que perdería para después recuperarlo en una operación que daría para otro Despegamos completo, yo creo, para varios. ¿Qué policías son estos? Bueno, el que sabemos seguro es Big, que es el apelativo con el que Villarejo solía referirse al comisario Enrique García Castaño, jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, por entonces, que compareció también el otro día, después que él, y celebraba almuerzos periódicos con el suegro de Sánchez y con sus hermanos, con los que mantenía una vieja relación de amistad.
Pero puede haber algo más que una simple amistad, porque según un artículo que publicó Fernando Lázaro en junio de 2020, incidiendo en la utilización de una de las saunas del suegro, ahí se comentaba que se desarrollaban operaciones de grabaciones a un dirigente político. En ese caso parece ser que era de origen independentista vasco, yo no sé si incluso relacionado con ETA, no recuerdo bien, supuestamente para guardársela y utilizarla llegado el momento con fines extorsionadores. Es decir, no para llevar a un tipo a juicio, sino para utilizarlo posteriormente. ¿Qué interés puede tener este Deep State, este CNI, este Departamento del Interior, en tener datos de tarras para luego extorsionarles después? Porque claro, esto abre un abanico de posibilidades tremendas. Tremendas. Yo creo que cada cual es más preocupante. Según esta noticia, el montaje contó con el conocimiento y la aprobación del propio Sabiniano Gómez y con la dirección de Enrique García Castaño, apodado El Gordo, también comisario, y mano derecha del polémico Villarejo. Bien, este es el que había intervenido, ¿no? Este Vic, ¿no? Vic, porque grande El Gordo, ¿no? Ahora roto con él, protagonizando lo que se conoce como una guerra de comisarios que ha echado más leña a este fuego y que es una de las razones por las que precisamente fuego cruzado entre ambos y por la que nos hemos enterado de muchas cosas, ¿no? Porque siempre sucede, ¿verdad, don César? Cuando ya el matrimonio se separa es cuando ya, ¿no?, los vecinos empiezan a...
Ahí es cuando te enteras de todo, sí. Y cuando salen mal las parejas es cuando de pronto descubres al político corrupto y dónde se llevaba el dinero, sí.
Exactamente, ¿no?
Sí, es así.
Aparte, las saunas del suegro aparecen en sendas sentencias por dos hechos bastante escabrosos. En uno de ellos, por derroche de dinero público a cargo de un concejal mallorquín condenado en 2009 por malversación, que fue precisamente allí, y luego se murió un fontanero, que esto es una anécdota que siempre se ha contado, electrocutado en uno de esos locales a finales de los años 80, ¿no? Igual pues no tenía muy bien la instalación eléctrica, ¿no? No sé lo que le pasó al pobre fontanero, pero descanse en paz. Pero no nos despistemos porque entonces perdemos el hilo. Esto es una madeja muy grande con muchos cabos sueltos. Vamos a resumir parte de lo expuesto. Tenemos una guerra en las cloacas del Estado que estalla durante el gobierno de Rajoy y que enfrenta al CNI con la denominada Brigada de Policía Patriótica, que entonces estaba dirigida o tutelada por el ministro de Interior Jorge Fernández Díaz. Uno de los personajes más oscuros y que demostró tener menos sentido de Estado que un botijo, porque en lugar de inmolarse, decidió quitarse en medio. Que esto es algo que le indigna mucho a Villarejo, ¿no? Dice, por lo menos los del PSOE, ¿no?, apechugaban. Dice, los del PP son unos cobardes.
Porque sí, lo quedaron muy mal la gente del Partido Popular en esa historia, ¿no? Y decía, bueno, pero hubo gente dentro del Partido Socialista, oye, fue a la cárcel, etcétera. Poco tiempo, los indultaran, lo que fuera, pero efectivamente fue a la cárcel y, sin embargo, estos del Partido Popular no son así. Hombre, eso deja muy mal a Fernández Díaz.
Sí, sí,
deja
sí.
Muy mal a Fernández Díaz.
Y lo único en lo que hubo consenso, Cospedal
y a otros, ¿verdad?, ¿no?
El único que hubo consenso, ¿verdad?, era sobre que Fernández Díaz era lo peor, ¿no? En eso coincidían todos.
Yo creo que esa es una verdad establecida universalmente, ¿no? O sea, quiero decir, Fernández Díaz, que como todo el mundo sabe es del Opus Dei, yo sinceramente no he oído a nadie hablando bien de él. O sea, y a todo el mundo le he oído echar pestes de Fernández Díaz, ¿eh? O sea, desde, vamos a ver, lo más suave que he oído decir de él, y lo decían como exculpándole, que ya es grave, ¿eh? Y esto se lo oía al director de un diario, y hasta ahí voy a decir, que me dijo, bueno, es muy meapilas. O sea, esa era la excusa, o sea, que era muy beato. Claro, para los que no comprendan la expresión española, eso era de alguna manera la exculpación de Fernández Díaz. O sea, bueno, pues si llega a ese nivel de cortedad mental, pues hombre, pues tampoco puede ser tan responsable, venía a decir esta persona. Pero bien de él, nadie. Y echar pestes de él en el sentido de decir que o es un enfermo mental o es un irresponsable. O sea, pues gente, y ha quedado consignado en alguna entrevista que hemos hecho en este programa, dice, bueno, querías hablar con él sobre el tema de la lucha contra ETA, etcétera, y te empezaba a hablar de las apariciones de la Virgen. Las decisiones que tomaba se supone que se las inspiraba un ángel que se llamaba Marcelo, que le acompañaba en el ministerio. Tú dices, bueno, este tío o es un psicópata, que no es imposible, o sea, puede ser, o realmente es un tipo muy peligroso.
Muy peligroso. Sí, sí.
Imaginemos un ministro del Interior que dijera, pues no sé, voy a matar un pollo y voy a intentar leerle las entrañas.
Sí, sí, hacemos, claro, ¿no? Efectivamente. Ah, ¿no? Pues, sí, sí. Bueno, en términos de profundidad teológica, Fernández Díaz está a la altura del que corta el cuello a los pollos. O sea, no nos vamos a engañar. ¿No? O sea, la gente a lo mejor se ofenda, pero están a la misma altura.
Villarejo llega a decir que Rubalcaba es un modelo frente a Fernández Díaz.
Bueno, es que esta es la otra historia. O sea, Rubalcaba era siniestro, pero claro, es que al final determinados malos son más peligrosos que gente como Fernández Díaz. Es que un fanático enloquecido como Fernández Díaz es mucho más peligroso al final que un malo. O sea, un malo que sea inteligente en algún momento se puede frenar, puede actuar con inteligencia. Vamos a ver, Fernando el Católico era malo, pero hasta unos extremos increíbles. Maquiavelo lo utiliza como uno de sus modelos para El Príncipe. Es verdad, hombre, pero era un tío inteligente. En algún momento estuvo a punto de destruir todo lo que había hecho, pero en términos generales era un personaje que era malo, que no tenía escrúpulos, todo lo que se quiera. Hombre, pero era inteligente. Y como era inteligente, también sabía en un momento determinado hasta dónde ir, dónde parar, qué hacer. O sea, es así. Eso no exime a la persona de error siempre. Y hubo momentos en que pudo cometer algunos muy graves. Pero, hombre, era un tipo inteligente, era listo, ¿no? Pero es que Fernández Díaz, además, es que de verdad la sensación que da es de que es cortito, ¿eh? Yo no sé si el ángel este es un ángel demoníaco y le entenebrece la mente o qué es, pero o sale de las apariciones de la Virgen que ya no sabe dónde tiene la mano derecha o qué le sucede, pero Fernández Díaz es siniestro y es un cobarde. Y todo
eso es lo que decía, eso es lo que decía.
Es un delincuente, es que es así.
Eso es lo que apuntaba Villarejo, ¿no? Y es en la investigación de la comisión parlamentaria, que para nosotros está muy bien porque la podemos ver. Claro, el juicio es más complicado, ¿no? Enterarse bien de todo esto, pero la comparecencia al final, bueno, pues son unos 3 horas y media y se pueden ver, y la anterior comparecencia se puede ver, y nos damos cuenta de que hay gente que tendría que estar ahí sentada que no está, ¿no? Como la propia Soraya Sanz de Santa María, como el propio Fernández Díaz, ¿no? ¿Por qué se para siempre en el secretario de Estado de Interior, en el secretario de Estado de Seguridad? ¿Por qué siempre se para ahí? ¿No? Cuando se podía parar en el ministro para que no llegara el presidente, que es un poco lo que reclamaba Villarejo, ¿no? Que decía, si es que a mí lo que me fastidia no es haber estado haciendo todo esto, dice, lo que me fastidia es haber estado haciendo esto para unos tíos que no valen nada, ¿no? Es un poco lo que exponía, ¿no? Villarejo en ningún momento se arrepiente de nada de lo que ha hecho, ¿eh? En absoluto, ¿no? A lo mejor de haber confiado demasiado en unos y poco en otros, pero bueno, ¿no? Hay que decir que Villarejo está condecorado en varias ocasiones por todos los ministros de Interior. Empezamos por, bueno, Rubalcaba.
Pero tiene una lógica tremenda. Claro. O sea, si es que es así.
Bueno, entonces, él está condecorado. Es decir, no es un tipo que funciona. Él desde 1993, que es cuando se le repesca un poco para este tipo de labores, bueno, pues está ahí en primera línea, ¿no? Y luego lo que dice usted de Fernández Díaz. Todavía queda por determinar cuál es su grado de participación en este juego de sombras con una serie de actividades que no sé si en algún momento algún juez se atreverá a analizar. Supongo que siempre que no tenga una ficha en el informe. Al mismo tiempo, se produjo una lucha por el poder del Partido Popular entre la secretaria general del partido y luego ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María, en la que ambas utilizaban los servicios de las cloacas, según consta la documentación que sí se ha hecho pública y que es algo que ni siquiera el PSOE quiere investigar. El PSOE no quiere investigar a Soraya Sáenz de Santa María, porque entonces se va a descubrir la relación de Soraya Sáenz de Santa María con el PSOE. ¿Cómo? Sí, sí, efectivamente. Villarejo dice que un año antes, incluso de la moción de censura, Rajoy avisó a Cospedal de que la operación se estaba diseñando, la moción de censura, y que contaba incluso con el visto bueno de Soraya Sáenz de Santa María, que aspiraba a ser presidenta en funciones. A mí esto me parece bastante rocambolesco, don César, ¿eh? Cuadra con las ansias de poder de la vice y sobre todo con su relación con el grupo Prisa, herramienta propagandística del PSOE. Pero yo no sé hasta qué punto Soraya podía estar en el ajo, ¿no? O a lo mejor esto es como lo de Pearl Harbor, o como lo del Maine, ¿no? O como lo de las Torres Gemelas, ¿no? Que había gente que lo sabía, pero que parece que no hizo todo lo que tenía que hacer, ¿no?
Yo lo que me parece evidente es que todos se han marchado de la política y eso no deja de ser llamativo. Pero bueno, puedes decir, bueno, Rajoy se fue. Que nunca ha quedado claro por qué se fue, aunque tiene un retiro estupendo, un sujeto que se está embolsando al año más de 2 millones de euros, buena parte de los cuales son libres de impuestos, vamos, para estar loco de contento, ¿eh? Y entonces, pues esa es la historia que hay con Rajoy, ¿no? Puedes entenderlo. Pero Soraya, Cospedal, o sea, que toda esta gente se marche es como mínimo llamativo. Fíjese que no lo voy a calificar de sospechoso, pero no cabe la menor duda de que es muy llamativo. O sea, aquí pasa algo y aquí hay quien ha decidido, mire, usted no me investiga, yo me voy.
Bueno, es que de hecho Soraya Sáenz de Santa María es contratada por Cuatro Casas y claro, cuando contratan con un sueldo de 500.000 euros de salario fijo.
Y que además usted
con el variable 2 millones de euros.
Bueno, pues usted me dirá a mí, Soraya Sáenz de Santa María, ¿qué talento tiene para cobrar eso? Hombre, esta chica sacó unas oposiciones de abogado del Estado. Vale, estamos de acuerdo.
Bien. En el mundo Baal también la sacó.
Sí, sí, pero el señor Inmundo Baal...
papeles, no... además, completamente en la comparecencia de sí. Villarejo, parece, no
qué,
sé...
Dios mío, qué papel hizo el de Ciudadanos, de verdad. En vez de Inmundo Baal, parecía que era el Inmundo Baal. O sea, fue algo... verdaderamente para yo es que lo veía, yo decía, Dios mío. Bueno, yo porque estoy convencido de que las 2 horas y media o 3 horas y media sí. que duraba, estoy convencido de que al final eso lo hemos visto usted, un servidor y supongo que alguna persona más y nadie más, ¿eh? Pero cualquiera que lo viera, la imagen que daba de los miembros del Congreso era bochornosa. Era de decir, sí, pero sí. Qué gentuza.
Dijo que todo, que si esto era una conspiración judeo-masónica, qué tal. Hubo un momento en el que estuvo a punto de mencionar a Soros, pero no lo menciona, porque entonces ya se le habría visto
no,
el plumero.
El Inmundo Baal lo mencionó.
¿Lo llega a decir? Ah, pues mira.
Sí, sí, lo mencionó. Hubo un momento que dijo, aquí en cualquier momento van a decir que detrás de esto está Soros.
Ah, fíjate.
Y tú dices, pero bueno, esta gente ya llega a unos niveles de lameculismo que es que verdaderamente es de escándalo. Y además perdonándole la vida a Villarejo. O sea, con un desprecio usted.
Cuando
no sé
además, qué. Si alguien sabe de todos los que estaban allí en primera mano, que lo que se está diciendo ahí, muchas de las cosas que están diciendo son realidad, por lo menos las que estamos exponiendo hoy aquí, es él.
Totalmente. Pues por eso, claro. Por eso es más cínico. Pero claro, aquí es cuando dices, pero bueno, ¿qué gente acabó juntándose en Ciudadanos? Que bueno, yo puedo entender que seguramente en Ciudadanos hubo gente que entró de buena fe, que deseaba una renovación de la política nacional, limpiar cosas. Fíjese que eso no lo niego. Yo creo que hubo gente de buena fe. Pero cuando tú ves los que iban apareciendo en cartel, es que te echas a temblar. O sea, este tipo es que es un tipo que dices, Dios mío, si este representa a los Ciudadanos, vamos, yo soy el lucero del alba. O sea, pero ¿quién acabó en Ciudadanos? O sea, gente que los que han podido se han largado en cuanto que han visto que de ahí no sacaban nada. La Elvira Cacarroca, que es otra que dices, bueno, esta donde parece que pueda sacar tajada, ahí te la encuentras. El Val, o sea, una gente, y todavía hace apenas unas semanas, cuando era el aniversario del voto femenino y la Segunda República de Clara Campoamor, yo tuve en Twitter un intercambio de tweets con uno de Ciudadanos que decía que el equivalente al Partido Radical del año 31, que era Ciudadanos. ¿Pero qué dice usted? O sea, ¿qué está usted diciendo, infeliz? Entonces, bueno, además, no, en el caso, lo de Ciudadanos ha sido salida de caballo andaluz y parada de burro manchego. O sea, es así.
Además, en el caso del mundo Val, es que aunque todo le recuerde por el caso del famoso del proceso independentista catalán y todo esto, estaba ahí de abogado del Estado, él participa en las causas previas contra Jordi Pujol y la trama Gürtel. Es decir, él tiene la misma información que puedo tener yo, multiplicada, no sé, exponencialmente.
Pero vamos por muchísimo.
Evidentemente, ¿no? Entonces, que hubiera manifestado ciertas dudas o que hubiera hecho una intervención, bueno, me hubiera parecido normal, pero en su reacción, precisamente, denota, ¿no?, que realmente pues sabe mucho más, ¿no?, de lo que estaba diciendo ahí, ¿no? ¿Qué sucede también aquí? Tenemos un montón de información requisada, con agendas y diarios escritos, notas informativas y una gran cantidad de información digitalizada que la justicia y la policía dice que no ha podido desencriptar por completo, pero que según Villarejo es que no quieren que se revele lo que hay dentro, hasta el punto de que él mismo se ha ofrecido a desencriptarla. Mire, cuando se realizaron los registros, famosos, en los cuales pues con no sé cuántos teras de información, yo estaba trabajando en un periódico y yo hice una llamada pues para informarme, ¿no? De, bueno, ¿qué han encontrado ahí? Para hacer mi información, la información de periodista, de gacetillero, ¿no? Normal y corriente, ¿no? Y me dicen, esto no se va a poder desencriptar. Digo, ¿cómo que no van a poder? Tendrán que intentarlo primero, ustedes no tienen especialistas. No sé, pues igual que este señor trabaja en las cloacas del Estado, pues tendrán, ¿no?, especialistas. Pues esto seguro que todo no se puede desencriptar, claro que no. Porque entonces se abriría una caja de Pandora, esta sí de verdad y no como la de los papeles del dinero en los paraísos fiscales, ¿no? Y tenemos a un expresidente de CNI, el señor San Roldán, que hemos mencionado antes, que es el protagonista de toda esta historia junto a Villarejo y que ahora trabaja en Iberdrola. Es que me parece maravilloso. 240.000 euros de sueldo público, que yo digo que algo más se llevará. Ejerce y cobra como asesor del presidente.
Bueno, y aunque se lleve solo eso, oiga, no es ninguna tontería, ¿eh? No es moco de pavo, que diría un castizo.
Es asesor directo del presidente Ignacio Sánchez Galán, asesor directo de un tipo que está implicado en el caso Villarejo. Y el asesor es el que era el jefe de CNI, pero oiga, hombre, se lo ha currado Sánchez Galán, hombre, yo sí quiero un asesor, pues este, o sea, este sabrá. Puede tener más o menos capacidad, ¿no? Pero saber sabe, ¿no? Bien. Y luego le ponen el puesto de consejo en el Consejo Asesor Internacional. Es que, no sé, o sea, yo es que creo que se traspasan tantos límites que llega un momento en el que ya el personal estará anestesiado. O sea, muchos nos estarán escuchando y dirán, bueno, pues, ¿y qué falta ahora, no? Bueno, según el excomisario, en su obsesión por proteger al rey, como hemos comentado antes, lo acaba quemando en la hoguera, haciendo de bombero pirómano, como decía Villarejo. Y es que con el escándalo de Corina pierde los papeles. No solo en relación al informe Jano, sino con la vía que usaba el emérito para ocultar su dinero, obtenido de forma irregular. Bueno, en algunos casos directamente eran maletines que se metían en los aviones por jefes de Estado cuando hacía visitas o cuando se iba a cazar. Un dinero ubicado, entre otros sitios, en una cuenta bancaria en el banco suizo Credit Suisse, denominada Soleado, en la cual hay supuestos testaferros de Juan Carlos I, pero no solo de él. De esa cuenta cuelgan una serie de subcuentas que, según la investigación del fiscal suizo Yves Bertosa, desde hace al menos un cuarto de siglo, desde 1995, sirve para realizar pagos a empresarios, a famosos y a personajes implicados en grandes escándalos de corrupción, como la Gürtel, ¿no? Pero con todos los demás también. Hay un informe de la UDEF, de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, que indica que los fondos, el dinero llegaba Soleado desde el exterior, ponen ellos, y posteriormente se transferían a las cuentas de los beneficiarios económicos de los mismos en la propia entidad, Credit Suisse, de tal forma que servía como canal para la circulación del dinero de los clientes de una empresa de gestión de patrimonios que era la que se encargaba luego finalmente de hacer las transferencias a particulares, de comprar sociedades que a su vez compraban embarcaciones, mansiones. Esto utilizado por el jefe del Estado y todos los que vengan detrás. Según Villarejo, en su intento por evitar que saliera a la luz este entramado, el CNI puso mucho empeño en proteger la información, esta es Soleado. Y cuando Villarejo descubre a través de Corina el pastel, en el cual también estaba implicado el sector financiero del Principado de Andorra, ¿qué sucede? Pues que se lía el follón. Y es que Fernández Díaz había encargado a la brigada de información en la que estaba Villarejo investigar el patrimonio de los dirigentes independentistas catalanes, la famosa, ¿no?, Operación Cataluña, o una parte de ella. Y cuando llegan allí, investigan y se encuentran con el dinero del rey y con el de los Puyol.
Bueno, el problema es que en un primer momento, claro, la historia era que no se viera afectado Puyol porque tenía dinero en la cuenta Soleado, que era la del rey. Y entonces, aquí que no le pase nada a Puyol ni a los Puyolets, ¿por qué? Porque tienen dinero en la misma cuenta del rey, que la cosa tiene delito. Y en un momento determinado, como han decidido pisar el acelerador de la independencia, pues decir, oiga, que tenemos esta documentación de usted, pise el freno, ¿eh? Pise el freno. Pero claro, tú dices, bueno, pero ¿esto qué es? O sea, Puyol es un sujeto que hace décadas que tendría que estar en la cárcel. Y el clan criminal que acaudilla exactamente igual y no va a pisar una prisión en su vida.
Nunca.
Están alargando la causa a ver si se muere ya. O sea, y esto va a durar ni se sabe. Y fíjese usted que incluso aunque la agencia tributaria ha reconocido que perpetró un delito fiscal, esperaron a que prescribiera
Y una vez que prescribió, dijeron, ha prescrito. O sea, es que es algo bochornoso, de verdad. Lo que se está viviendo en España es digno del antiguo régimen, pero no el de Franco, sí, el anterior a la Revolución Francesa.
Y además con nuestro componente de caspapatrio, porque encargas a un tipo que haga un trabajo sucio,
al final,
se presenta allí, tal, oiga, que tenemos esto de Puyol, no, entierra eso, pero ¿cómo que de Puyol no? Somos el CNI, ya, bueno, pero es que a Puyol le protege el CNI, ¿por qué? Claro, ¿por qué?
Si comparte cuenta.
Es que no solo comparte cuenta, es que la relación de Juan Carlos I con Puyol era bastante cercana, sobre todo después del escándalo de Banca Catalana, del que salió absuelto tras la intervención real. Yo creo que ya han pasado suficientes años para que...
Exactamente. No, eso se sabe. Es decir, en su momento, efectivamente, vamos a ver, sale absuelto porque Felipe González, por supuesto, mueve los hilos para que salga absuelto, pero Felipe González mueve los hilos porque se lo dice el rey. Entonces, claro, llevamos teniendo problemas con el nacionalismo catalán desde hace décadas porque el jefe del Estado compartía cuenta con el clan Puyol. O sea, es que esto verdaderamente es terrible. O sea, esto
entre otros testaferros, porque una de las subcuentas también era con la que le pagaban a Correa, etcétera, etcétera.
Sí.
Y a Correa lo empapelan, porque bueno, es que Correa si habla, pues seguramente a lo mejor pues no dura mucho, ¿eh? Entonces, claro, yo se lo digo, don César, porque yo con gente de la Gürtel he hablado en muchas ocasiones, también obviamente investigando y tal. Y si fuera cierto solo un 10% de lo que cuentan, la verdad es que ardería el misterio.
Sí.
Claro, mucha gente se está quedando alucinada porque todo esto lo dice Villarejo, porque sale en estos casos, no solo lo dice Villarejo, son grabaciones en las cuales aparecen jefes de seguridad, en las cuales aparecen políticos, en las cuales aparece mucha gente, ¿no? Incluso la el ministra de Justicia y fiscal general del Estado, la señora Lola Dolores Delgado, que tiene una relación con Baltasar Garzón, que a su vez es uno de los elementos que han estado... también un elemento transversal, ¿no? Porque también participa en el arranque de la Gürtel, también en el principio estuvo con todo el tema GAL y ahora pues también está defendiendo a gente en el caso de Villarejo, ¿no? Tenemos ahí un totum revolutum importante, ¿no? Villarejo denuncia además una presunta conexión y tutela del responsable del CNI, ya ex responsable, entiendo que ahora pues será la nueva directora, ¿no? Con la Fiscalía Anticorrupción, así como una supuesta, claro, esto no hay prueba de ello, protección a magnates mediáticos independentistas. Y asegura que los servicios secretos han dejado de informar en Cataluña sobre supuestos movimientos bancarios en el extranjero de políticos separatistas. Y así lo ha declarado en sede judicial. Así podemos entender a lo mejor también los movimientos de Montoro cuando era ministro de Hacienda y las declaraciones que hizo en el famoso juicio del 1-O, que prácticamente dijo que los catalanes no habían hecho nada mal. Que eran buenas personas, no solo cuando estaban durmiendo, sino también de día, ¿no? Y luego pues tenemos la referencia a la sección Pi, que yo creo que eso es lo que más ha sorprendido a muchos, el hecho de que según Villarejo pues hay una sección que se denomina la sección Pi, que se dedica básicamente a eliminar físicamente a las personas, a quitárselas de medio, básicamente, ¿no? Yo, el que no quiera ver toda la intervención, hay un vídeo, porque la mayor parte de estas cosas, las cosas más jugosas, las dice al interrogatorio de Gabriel Rufián, que también tiene un estilo peculiar, ya sabe don César que por mucho que le critiquemos, en esas comisiones hace lo que haría yo, básicamente.
Sí, fue el que estuvo mejor, en el sentido de que por lo menos preguntó alguna cosa. Y no quiso denigrar a Villarejo, le quiso preguntar alguna cosa. Tampoco es que se pillara mucho los dedos.
No.
Pero claro, viendo al resto, que no quería nada más que denigrar a Villarejo y echar tierra por encima...
Y al otro partido. Denigrar a Villarejo y al otro partido.
Exactamente, pues sí. Claro, realmente, claro, Rufián en la intervención esta brilló, pero vamos, como el faro de Alejandría en medio de las tinieblas, pero no porque hiciera nada de particular, sino realmente fue fundamentalmente porque es que los otros lo hicieron muy mal.
Bueno, el tema de la sección Pi... También salió el nombre en un momento dado, nombra a Mario Conde también en la intervención. También un nombre de esos que deja caer, como diciendo, hay mucho más de lo que yo puedo contar o de lo que he contado hasta ahora. Hay una intervención muy reciente de Mario Conde en el programa del Toro Televisión que presenta Julio Ariza, que además ha tenido mucha repercusión en las redes sociales. Es un ratito en el que sale hablando un poco de su pasado, es relativamente reciente, y hay un momento en el que le preguntan qué está dispuesto a hacer este Deep State para salirse con la suya, y él dice que todo, y entonces le preguntan, bueno, hasta el asesinato de personas, y entonces se cruza de brazos como hace siempre él, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues da la callada por
el que tenga oídos para oír, que oiga, sí.
Exactamente, sí. ¿No? Tampoco seríamos el primer país en el que pasa eso. Desde luego, uno se coge los datos de la trama Gürtel y la verdad es que hay 14 implicados relacionados con la formación política que han fallecido. Algunos de ellos en extrañas circunstancias, ¿no?
Debe ser el virus Gürtel. Bueno, sí. Vamos a ver, Villarejo hablaba de que habían liquidado a más de 100 personas.
Sí.
Y el único que le pregunta por el tema es Rufián. O sea, sí. El resto como si no lo hubieran oído.
Es que el no preguntar implica que hay un conocimiento previo.
Sí.
Claro, si no preguntas, lo normal es que si sale un señor ahí y dice que ha pasado eso, que ya a partir de ese momento no se hable de otra cosa.
Sí,
no
sí.
Que se hable de si detuvieron o no a la hija, a la concejal de no sé quién, que era hija del presidente del Senado, que esa es otra también tremenda, ¿no? Es que hubo historias para dar y tomar, ¿no? Claro, si no preguntas sobre eso... Nuestros oyentes tendrán una pregunta que sobrevuela todo este nido de corrupción, del que hemos dado muchos detalles, pero del que podríamos estar hablando varios días, ¿no? ¿Quién forma parte de este Deep State, de este estado profundo, no?
Sí.
Según dijo hace unos días muy claro Villarejo, hay lo que él denomina una triada tenebrosa, que configura un estado dentro del estado, y cito textualmente otra vez, en la que está el CNI, en la que está un embrión de la Fiscalía Anticorrupción con un grupo de 15 o 20 fiscales que son como una secta, él dijo Illuminati, pero
sí,
era
sí.
Una forma de hablar, yo creo, que lo decide todo, y luego un grupo de personas de los departamentos de Asuntos Internos de la Policía y la Guardia Civil, que son los que deciden a quién se destruye con total impunidad. Hombre, le faltó incluirse a él, ¿no?
Porque, claro, sí, bueno, pero él sí. Seguramente, en todo esto, él seguramente se ve como un mandado.
Sí, bueno, eso es lo que siempre ha dicho, ¿no? Y lo que siempre ha especificado, ¿no?
Ojo, seguramente se ve como un mandado. No, y considera que él ha hecho un servicio, o sea, eso que ha dicho de que en última instancia esas alcantarillas no crean la basura, utilizó otra palabra más grosera, sino que la limpian. O sea, él seguramente se ve así. Es decir, como haciendo trabajos que hay que hacer, que todo el mundo hace, que es verdad que son sucios, pero que realmente pues hay que hacerlos, hay que hacerlos.
A él le preguntan en varias ocasiones si él se siente traicionado por el Estado y dice que no, que él por quien se siente traicionado es por estas personas a las cuales no identifica sí. Con el Estado, que me parece muy interesante,
sí. Porque
él separarlo tan claramente, ese Estado de las cosas tal como lo vemos nosotros y luego lo que hay detrás, me parece interesante, ¿no? Cuidado con los mensajes encriptados de Villarejo, que yo creo que utiliza prácticamente todas estas comparecencias para lanzarlos a las personas que tienen el conocimiento. Nosotros pues solo tenemos una parte y en la medida de lo posible pues lo intentamos llevar a nuestros oyentes, que de todo esto pues es normal que no sepan, porque claro, es que tendrían que estar horas y horas dedicándose a investigar esto como hemos hecho nosotros desde hace muchos años. Porque usted sabe, don César, que yo sigo este caso desde hace mucho tiempo, lo he hecho desde muy cerca, seguramente desde más cerca de lo que me gustaría. Podemos dedicar otro programa a seguir analizando muchas cosas que se nos han quedado en el tintero. De hecho, quizás la más relevante y de la que poco se habla. ¿Qué sabe Villarejo del 11M? ¿Por qué no se habla del 11M?
Bueno, él parece que sabe del 11M. Yo, después de oírle, me quedan las dudas, ¿eh? Pero parece que en teoría sabe del 11M y sabe cosas que no se han contado del 11M.
Las líneas que él apunta, yo creo que, y esa es una opinión personal, pura y dura, ¿eh? Yo creo que las líneas que él apunta están erradas, que él sabe
yo
que
también.
Están erradas,
yo
que
también.
Él sabe que están erradas, y que las lanza, de alguna manera, para enseñar la patita. Como utiliza otras muchas mentiras, que no hemos tratado aquí, porque son mentiras, no vamos a perder el tiempo con ellas. Pero claro, aquí la clave está en esas notas. Si hay alguien que sepa y que pudiera tener posibilidad de hablar, sería él, ¿no? Porque otros a lo mejor no pueden hablar. ¿Qué información tiene el Ministerio del Interior, tanto el del PP como el del PSOE, del papel de las cloacas del Estado en la génesis, en la ejecución y la posterior investigación de estos atentados? Eso es mucho más relevante de conocer cuánto dinero robaba el emérito, con quién se acostaba, dónde lavan el dinero los políticos y empresarios. Y bueno, pues si le interesa a nuestros oyentes, podemos seguir hablando de ello en futuros programas, en otros episodios de esta cloaca, en otra edición especial de Despegamos, pero de momento voy a descansar un poquito, don César.
Porque sí, la verdad es que... tiene usted que estar exhausto, o sea, con seguridad.
Sí.
Así que nada, espero que les haya parecido interesante y sobre todo, pues yo creo que esto es lo que pone de manifiesto y así a modo de conclusión final, don César, es que el que siga pensando todavía que España es una democracia, pues nada, que llame por teléfono y va a decir que vaya al médico, pero no, que llame por teléfono, porque seguramente...
Bueno, vamos a ver, tiene una estructura de monarquía parlamentaria, yo insisto, y luego tiene una estructura social y en buena medida económica y desde luego política que es del antiguo régimen. O sea, es una sociedad de estas que de alguna manera son híbridas. Entonces, bueno, pues sí, formalmente tiene una estructura de una monarquía parlamentaria, yo creo que eso es innegable, pero luego al mismo tiempo tiene unas estructuras que son el antiguo régimen que nunca desapareció. Es decir, los intentos en la historia de España de que desaparezca el antiguo régimen generalmente acaban de manera muy rápida y por regla general cruenta. Y yo me imagino que en la mente de mucha de esta gente está que no quieren engrosar la lista de los que han desaparecido cruentamente. O sea, Villarejo no pudo decir más veces, no le puedo decir más que me detienen, no le puedo decir más que han estado a punto de matarme, no le puedo decir más que no sé qué. O sea, es que...
Es importante también destacar...
Y no le hacía nadie caso, lo cual es muy grave.
A eso nadie le hacía caso. Cuando él comentaba eso, decía, bueno, permítame que no conteste eso porque, no sé, me puede esperar un furgón ahí fuera. De hecho, el mismo día de la comparecencia, él puso una denuncia porque un periódico digital había publicado un artículo en la cual le amenazaban los fiscales con meterle en la cárcel otra vez antes de que concluyera el juicio, directamente con acabar con él directamente, a modo como de aviso, ¿no? Es lo que, por lo menos lo que interpretaba él, ¿no? Que era un aviso de cara a la comparecencia. Hay otra cosa que él manifiesta también en varias ocasiones, yo creo que ya con esto me despido, y que yo creo que es también otra de las cosas más relevantes, y es que Villarejos hay muchos. Hay muchas personas que tienen empresas que trabajan para estas cloacas del Estado, que utilizan las empresas, supuestas empresas de seguridad, para hacer todo este tipo de trabajos, y eso solo es uno entre muchos. Entonces no nos quedemos solo con el personaje, sino pues, felicitémonos de alguna manera de que hemos podido asomarnos un poco a esta cloaca, tener un poco de información, que seguramente, ¿no?, pues muchas de las cosas pues estén exageradas, otras pues no tanto, pero que aún así yo creo que nos sirven para hacer un boceto, como decía al principio, ¿no?, de este despegamos de esta noche, de lo que está ocurriendo y sobre todo para entender lo que puede ocurrir en un futuro, ¿no? Porque luego cuando vemos que hay sentencias muy raras, cuando vemos que suceden cosas, hay otro momento también en el cual dice que hay determinadas personas que hacen visitas, ¿no?, ante a los jueces antes de dictar sentencia, ¿no? Luego hay también es público y notorio, ¿no?, que hay algunos jueces que tienen una especie de asesores personales del CNI, o sea, cloaca pura y dura, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando analicemos la política nacional, pues intentemos tener en cuenta todas estas cosas, que muchas veces nosotros los primeros, ¿no?, estamos analizando las cosas e intentamos estudiarlo desde un punto de vista simplemente de los datos y de navaja de Occam, y se nos escapan muchas cosas por detrás que realmente tienen una importancia capital, ¿no, César?
Sí, es así. Vamos, a mí me parece que es algo que no tiene vuelta de hoja. Es así. Y además, yo cada vez estoy más convencido de que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la gente que cree sin razón nunca encontrará una razón para dejar de creer. Entonces, yo hay gente que es que ya ni me molesto en discutir, o sea, con ellos, porque digo, vamos a ver, usted es un molondro integral y lo que necesitaría seguramente sería un tratamiento psiquiátrico en profundidad que yo no le puedo proporcionar. Entonces, es absurdo que pierda el tiempo con usted. Y por el contrario, para aquellos que quieran ver la realidad... Yo creo que las pruebas y los indicios y las evidencias se acumulan a diario y no pueden ser más claras.
Muy bien, don César. Pues mañana volveremos un poco a recuperar el pulso económico.
Sí, las noticias. Sí. Que hoy a la gente se le habrá puesto el pulso, pero vamos, a mí. Pero bueno, volveremos a la economía. Un abrazo muy fuerte, don Lorenzo. Hasta mañana.
Un abrazo, don César. Hasta mañana.